Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Supremo tiene la palabra. El alto tribunal tiene que decidir si acepta, como le ha pedido el juez instructor del caso Gürtel, hacerse cargo de toda la rama madrileña de este escándalo. La razón es que han aparecido indicios delictivos contra tres aforados del PP. El tesorero nacional del partido y senador Luis Bárcenas, el diputado nacional Jesús Merino y el eurodiputado en funciones Gerardo Galeote. En concreto, podrían haber cometido delitos contra la hacienda pública, es decir, delitos fiscales, y otros de cohecho, de soborno. Cuando se trata de diputados regionales, los tribunales competentes para juzgarlos son los superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Pero cuando se trata de diputados nacionales, senadores o eurodiputados, solo el Tribunal Supremo puede encausarles. En este caso, además, hay un problema de premura, porque los supuestos delitos fiscales pueden estar a punto de prescribir. De ahí que el juez haya pedido al Supremo que se haga cargo de la causa cuanto antes y que cite a declarar urgentemente a los tres, a Bárcenas, a Merino y a Galeote. El Supremo puede hacer dos cosas: ocuparse solo de la parte de la causa que afecta a estos tres políticos, o reclamar, como sugiere el Tribunal madrileño, toda la causa. El Tribunal Superior de Madrid lo sugiere porque dice que hay vínculos, conexiones de estos tres aforados con otros imputados en la trama que harían aconsejable que no se desgajara, pero es el Supremo el que tiene la última palabra. Sea como fuere, el caso es que estamos ante un salto cualitativo en este escándalo, que empezó siendo una operación contra empresarios corruptos, después afectó a varios ayuntamientos del PP de la Comunidad de Madrid, después a varios diputados regionales del PP y ahora a un diputado nacional, a un eurodiputado y a un senador que además es el tesorero nacional del Partido Popular. Rajoy decía esta mañana que el PP no se ha financiado de esa trama y pedía a su partido confianza en la respuesta de la dirección nacional a este escándalo. Esperanza Aguirre, por su parte, también ha pedido que se respete la presunción de inocencia, aunque ha elevado el umbral de exigencia sensiblemente más que el líder de su partido.
Yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy defendiendo solo la presunción de inocencia y el funcionamiento del Estado de Derecho. Soy la principal interesada en que si alguien ha hecho algo ilegal, bueno, me basta con que sea incorrecto, pero desde luego si es ilegal, y no digamos ya si es delictivo, seré la primera en apoyar las medidas disciplinarias máximas en su contra.
Decía la presidenta que le basta con que hayan cometido alguna incorrección, ni siquiera una ilegalidad, una incorrección, para exigir responsabilidades. En unos minutos les detallaremos el documento que ha enviado el juez instructor del caso al Supremo y analizaremos todo en nuestra tertulia. Después, como cada lunes, hablaremos de deportes, del baile de fichajes en el Madrid, que es el rayo que no cesa. Pero antes de todo eso, más información. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Empezamos con otra de tribunales. Hoy ha comenzado en la audiencia provincial el juicio contra 14 presuntos miembros de la organización neonazi Hammer Skin. Y en la primera sesión ha quedado demostrado el vínculo entre los acusados y los Ultrasur.
Se les acusa de promover el racismo, de tenencia ilegal de armas de fuego y de asociación ilícita. A pesar de la cantidad de pruebas contra ellos que hay en poder de la policía, los acusados han negado que sean cabezas rapadas. En cambio, han reconocido que son Ultrasur. Incluso, como decía uno de los acusados, han confirmado que cuentan con cierta ayuda del club, con un local cedido por el propio Real Madrid.
Bueno, es cierto que ellos nos dan una facilidad de un cuartito, no sé bien de qué, si es de calderas, un cuartito obsoleto que tienen allí, nos dejan guardar bombos, porque trabajamos normalmente con telares grandes, entonces eso no se puede estar metiendo y sacando todo el día. Lo dejamos ahí en el cuartito. También tenemos botellitas de agua.
La fiscalía pide hasta 10 años de cárcel para cada uno de ellos. El juicio continúa mañana en la audiencia provincial.
La Guardia Civil ha matado a un hombre de 38 años que trató de atropellar a varios agentes y consiguió huir hasta de dos controles.
Primero se saltó un control en la provincia de Ávila e intentó atropellar a los agentes. Entonces comenzó una persecución que ha acabado con un coche de la Guardia Civil, siniestro total, y dos agentes heridos. La Guardia Civil, ya en la provincia de Madrid, instaló otro control. Entonces, sobre la 1:30 de esta madrugada y a la altura de la localidad de Villamanta, chocó con un coche de los agentes que estaba en ese control y atropelló a otro guardia civil, al que dejó atrapado entre los dos vehículos. El agresor trató de volver a aplastar a la gente, fue entonces cuando su compañero decidió disparar. El conductor que murió en el acto tenía antecedentes por suplantación de la personalidad en 5 ocasiones, por tenencia ilícita de armas, conducción temeraria y por consumo de drogas.
El gobierno central ha presentado la liquidación de la financiación autonómica correspondiente al año 2007. Y la principal conclusión para Madrid es que los recursos transferidos por el Estado a nuestra comunidad ese año crecieron por debajo de la media nacional.
En total fueron 15.400 millones de euros, solo un 1,6% más que el año anterior. El Ministerio de Economía atribuye este menor incremento a que ha caído la recaudación de los impuestos cedidos a las autonomías. Carlos Ocaña es el secretario de Estado de Hacienda.
El factor que explica cómo evolucionan los recursos de un año a otro es la evolución de la recaudación. No hay más factores que intervengan.
El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que en los próximos días va a firmar un acuerdo con el Ministerio de Industria para facilitar y fomentar el uso de vehículos eléctricos en la capital.
Sí, lo ha hecho esta mañana durante la inauguración de un aparcamiento situado bajo un colegio. El colegio nuestra 36 puntos de carga para este tipo de vehículos.
Y firmaremos dentro de muy pocos días un convenio también con el Ministerio de Industria en el que se van a introducir, además de este, otros aspectos muy importantes. Damos un paso muy importante, muy, muy trascendente, para facilitar la utilización de vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos que se caracterizan por la nula emisión de gases contaminantes. Nosotros los problemas de contaminación atmosférica los tenemos concentrado en el centro de nuestras ciudades.
Y hoy se ha puesto en marcha la campaña de verano contra incendios en la Comunidad de Madrid, el Plan Infoma. La principal novedad es un helicóptero con una cámara de alta definición integrada para poder localizar las llamas.
Y también para apoyar a los efectivos de tierra y para que otros helicópteros puedan descargar agua en el punto exacto del fuego. Francisco Granados es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Tiene como objetivo la captación de imágenes de alta definición y su transmisión en tiempo real a los centros de gestión de emergencias. Surgido el primer humo, como ustedes han podido comprobar, el helicóptero va a poder facilitar desde 100 metros de altitud una visualización idónea para valorar desde el primer momento el alcance del siniestro.
Más de 2.500 efectivos y más de 650 vehículos y helicópteros van a formar parte de la campaña de este verano.
Gracias, Cristina. Vamos ya con la información de servicio. Empezamos, como siempre, pendientes del tráfico hasta ahora, de la segunda hora punta del día. El primero en las carreteras, ¿cómo está la tarde? DGT, Anselmo Mancebo, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues bastante mal en la M40 Norte. Ha habido una avería en el interior de los túneles del Pardo, en el kilómetro 52, en muy mala hora y en muy mal sitio, porque ha dejado una retención de casi 9 kilómetros entre las carreteras de Burgos y esta zona de los túneles del Pardo hacia la de La Coruña. De modo que no es ni mucho menos una buena alternativa tomar este tramo a esta hora. En el resto de la M40 quedan pequeñas retenciones ya en Villaverde, hacia la carretera de Toledo y en Corla, hacia la de Valencia, y también lo habitual, Alcorcón en sentido salida a la de Extremadura, Majadahonda a la de La Coruña o Torrejón de Ardoz en la carretera de Barcelona.
Gracias, Anselmo. Tarde muy complicada, por tanto, en las carreteras. Lo es también en la capital, en las calles de la ciudad. Centro de pantallas, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin embargo, en el interior, y si hablamos en concreto de la calle 30, como vía importante de distribución, que normalmente a esta hora suele tener muchos problemas, bueno, pues de momento el tráfico está bastante tranquilo, un poco más lento, pero sin que se lleguen a formar retenciones, al menos de momento, en la zona del Puente de los Franceses, ya en el enlace inmediato con la franja de la Casa de Campo hasta San Pol de Mar. Y tan solo, de momento, insistimos, una circulación algo más lenta entre el Puente de la Avenida de América y el Puente de Ventas, en el sentido sur. En el interior sí se complica un poquito más la circulación, sobre todo en la Gran Vía, el acceso desde la calle de Alcalá en sentido Callao, Plaza de España, y también hay un tráfico más lento en los tramos céntricos de la Castellana o en el entorno de la Plaza de Colón y el área de Recoletos.
En cuanto al tiempo, el bochorno de este fin de semana nos va a dar un respiro, al menos hasta mediados de semana, ¿no? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, contamos todavía con fenómenos tormentosos como los de las últimas horas en el sistema central, ya solo allí en la sierra. Mañana solo habrá intervalos nubosos, por la tarde en el resto de la comunidad, pero atención porque pueden ser las precipitaciones que se den sobre el sistema central, localmente intensas en la jornada de mañana. Nubes y claros en el segundo tramo del día, más claros que nubes por la mañana, como corresponde a una jornada de primavera, con temperaturas de verano, pero no tan sofocantes como las del fin de semana. Los valores máximos, al igual que durante la jornada de hoy, se moverán alrededor de los 30 o 32 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid, por encima de los 28 cerca del pie de sierra. Es muy probable que a partir de mediados de la semana y hasta el fin de semana vuelvan a subir de manera decidida las temperaturas en toda la comunidad.
Gracias, Florenci. Son las 7 y cuarto.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
¿Cuánto sabes de las noticias del corazón? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905 015 669.
Si vas a celebrar tu boda, ven a la finca Hotel Comendador.
Descubre nuestros jardines, donde podrás celebrar la ceremonia civil, nuestra gastronomía de cuatro tenedores y nuestros salones con capacidad para 600 personas, discoteca, centro infantil, un spa de 900 metros cuadrados, suite nupcial, parking privado y un servicio personalizado para que en tu enlace no falte de nada.
Finca Hotel Comendador, en Carranque. Tu felicidad es nuestro compromiso. Teléfono de reservas 902-555-365. 902-555-365.
Más información en www.fincacomendador.com.
Hora 25. Toda la actualidad del día con Ángeles Barceló. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde. Cadena Ser, pase lo que pase.
Si está buscando profesionalidad, servicio y calidad, Autocar Escuso en Torrejón de Velasco, más de 30 años de experiencia. Servicio discrecional, colegios, fábricas, excursiones, celebraciones de bodas. Autocares con capacidades de 18 a 55 personas. Autocar Escuso, calle Los Madroños 13, polígono La Frontera, en Torrejón de Velasco. Teléfono 91-816-1630.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
A las 7 y 18 abrimos la tertulia de la ventana de este lunes, en la que vamos a analizar la novedad en el caso Gürtel. ¿Se va a hacer cargo finalmente el Supremo de toda la causa, de toda la parte madrileña del caso Gürtel, del escándalo de corrupción que afecta al Partido Popular? ¿Se va a hacer solo cargo de la parte que afecta a los tres nuevos aforados, al senador y tesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas, al diputado nacional Jesús Merino y al eurodiputado Gerardo Galeote, y va a dejar el resto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Vamos a hablar de todo eso con Pedro Ortiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Soria, hola.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Pedro Jiménez. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compañero de la sección de Nacional, que se encarga de los asuntos del Tribunal Supremo y que ha estado esta mañana en el Alto Tribunal cuando ha llegado el papel, la exposición razonada, como así se llama, que ha enviado el magistrado instructor del caso Gürtel aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, en la exposición razonada, en la que le pide que se haga cargo de toda la causa, ¿no?
Sí, efectivamente, la exposición razonada lo que pide al Tribunal Supremo es que se haga cargo de toda la causa que afecta a Madrid. Decías al principio que cabe la posibilidad, y efectivamente está ahí, que el Tribunal Supremo solo acepte la parte que afecta a los aforados, en este caso a Jesús Merino, al diputado del Partido Popular, a Luis Bárcenas, que es senador, y a Gerardo Galeote, que hasta hoy sigue siendo eurodiputado en funciones. Cabe esa posibilidad, pero las fuentes jurídicas consultadas y fuentes fiscales sostienen que la exposición razonada vincula a estos tres aforados con toda la rama madrileña, con toda esa red de empresas que lideraba Francisco Correa y que presuntamente habrían pagado comisiones, habrían ofrecido dádivas y regalos a estos aforados. No hay que olvidar que la investigación señala que Bárcenas tiene un patrimonio difícilmente justificable y por eso le imputa los delitos de cohecho y fraude fiscal, y en el caso de Jesús Merino, pues un delito de cohecho, ¿no? La investigación parece que tiene acreditado que habría recibido más de 200.000 euros, ¿no?
Esas conexiones de los tres aforados con los ya imputados en la causa es lo que haría aconsejable que fuera el Supremo el que se ocupara de toda la trama madrileña, no solo que no se desgajara, vaya.
Efectivamente, ¿no? Porque además la exposición razonada dice que así se evitaría una fractura del procedimiento, ¿no? Que consideran absolutamente innecesaria. Al estar estas personas conectadas con la totalidad de la trama, pues no tiene mucho sentido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se quede con una parte y que el Tribunal Supremo con otra. Una posibilidad que está ahí, aunque fuentes fiscales con las que hemos hablado esta mañana sostienen que esa exposición razonada está perfectamente fundamentada y que confían en que el Tribunal Supremo acepte la competencia de toda la causa. Una competencia que tiene que aceptar lo más rápido posible, ¿no? Porque claro, hay un delito fiscal que está a punto de prescribir, que en el caso de Luis Bárcenas, por lo que le piden celeridad para que asuma la competencia cuanto antes, ¿no?
¿El Tribunal Supremo tiene algún plazo para responder?
No tiene ninguno. El calendario que se abre ahora es el de que el secretario del Tribunal Supremo confirme, acredite que efectivamente Luis Bárcenas y Jesús Merino y Gerardo Galeote continúan siendo aforados. Una vez que haya hecho eso, se da traslado al fiscal de esa exposición razonada para que se pronuncie sobre competencia y contenido. Pero el fiscal tampoco tiene plazo para pronunciarse sobre esto. Y una vez que eso ocurra, se da traslado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que es la que deberá decidir si admite o no esa exposición razonada, ¿no? Su competencia para investigar estos asuntos. Y a partir de ahí, si la admite, tendrá que nombrar un instructor. Pero claro, ahí entramos en un escenario complejo, jurídicamente complejo, que es el de los recursos. Seguramente si se admite a trámite, si se admite la competencia por parte del Tribunal Supremo, los implicados en este asunto presenten recurso, ¿no?
Una vez que se admita, si es que así es como parece que va a ser, se frena ya la prescripción, ¿no? Ya en ese momento se paraliza, ya no sigue contando el tiempo. Vaya.
Efectivamente. Pero bueno, también no hay que olvidar que si Luis Bárcenas o Jesús Merino se niegan a entregar sus escaños, en el caso de que ocurra que estos señores pues presenten
su dimisión,
pero sostengan, o sea, mantengan los escaños de diputado y de senador respectivamente, pues hay que pedir un suplicatorio a las cámaras, ¿no? Con lo cual el proceso...
Pero Jiménez, gracias.
A vosotros.
Bueno, veremos en qué queda finalmente todo esto, qué es lo que decide el Supremo, aunque todo indica que va a aceptar la causa, puesto que, como nos decía Pedro, la exposición razonada del magistrado instructor de Antonio Pedreira estaba muy bien fundamentada, según las fuentes consultadas por la cadena SER. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Veis un salto cualitativo? Porque claro, decía yo al principio, empezamos viendo una operación contra una corrupción empresarial, luego saltó a ayuntamientos gobernados por el PP en Madrid, después saltó a diputados regionales del PP en Madrid, y ahora afecta ya a diputados nacionales, senadores, un diputado nacional, un senador y un eurodiputado. Por cierto, el senador es además el tesorero nacional del partido.
Hombre, el salto cualitativo es evidente. Cualitativo, cuantitativo y todos los saltos de los que queramos hablar. De esta causa que llevamos hablando aquí los compañeros contigo y para nuestros oyentes desde hace tiempo, ha ido creciendo de tono y ahora ya está en un momento en el que, como en algún momento vaticinamos, podía ser posible que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se elevase al Tribunal Supremo, precisamente por esta presencia de aforados. Yo también estimo que lo correcto sería que la causa la viera toda el Tribunal Supremo, como ya he dicho en estos micrófonos, porque entiendo que no solo la fractura del procedimiento, sino las interconexiones que hay entre todos los imputados, que irán saliendo más a lo largo de la causa, pues es necesario que haya una sola persona que lo esté llevando. Llevarlo en dos sitios distintos sería complicado. Respecto a las buenísimas explicaciones que nos ha contado Pedro de su presencia en el Tribunal Supremo, solo hay una cosa que yo quiero dejar clara. Respecto a la prescripción esta posible de algunos delitos fiscales del señor Bárcenas, presumiendo su inocencia desde este mismo momento, ¿no? Celeridad y justicia es una contradicción absoluta.
Términos incompatibles, ahora mismo.
Es incompatible poder hablar de que esto se va a llevar deprisa. Esto lleva su paso, lleva sus retrasos, hay unas vacaciones por aquí en medio, hay muchas cosas que no se van a contestar, hay un abanico enorme de recursos que salen a partir de este momento, lo hemos dicho muchas veces aquí, lo ha dicho también mi amigo y compañero Ignacio, que precisamente este garantismo es lo que hace que sea un gran sistema jurídico el que tenemos y que todas estas garantías procesales se van a utilizar, se deben utilizar, pero esto va absolutamente en contra de la celeridad.
Pedro.
Bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, celeridad y justicia pues no son compatibles, porque las garantías son inalienables y desde luego es lo más importante que tiene nuestro sistema de justicia, con lo cual hemos dicho en otras ocasiones que más vale 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel, ¿no? Y eso desde luego es a través de los garantismos de nuestro sistema. Yo lo que me gustaría es ya empezar a conocer la exposición razonada, ¿no? Cuáles son los argumentos que se van a utilizar y ver cuál es el peso de esos argumentos, porque como hemos dicho también en otras ocasiones, una cosa es hacer cosas que se puedan probar y que por lo tanto te puedan declarar culpable en un tribunal, y otra es hacer cosas que aun siendo delictivas no se pueden probar, o hacer cosas que no son delictivas pero que son falta de ética, que yo creo que eso es a lo que se refiere Esperanza Aguirre en su término incorrecto, y que me alegra mucho oírselo, y esperemos que en el futuro su línea política sea la de perseguir también las cosas incorrectas. Yo lo que querría ver en estos momentos es qué pruebas se argumentan en esa exposición razonada, para ver, porque la verdad es que un LB o un patrimonio importante no justificado no son pruebas suficientes en nuestro sistema de garantías. Por lo tanto, querría ver qué pruebas hay, ¿no?
Bueno, de momento lo que sabemos es que está incluido en esa exposición razonada un informe de la Agencia Tributaria que ha llevado muchos meses elaborar, en el que efectivamente hay un desfase importante entre los ingresos y los gastos, y por descontado el patrimonio, y no hay deuda ninguna. Eso es lo que decía el informe, que se cobraba una cantidad, se gastaba muchísimo más, el patrimonio creció exponencialmente y sin deuda. Eso, el dinero ha tenido que salir de alguna parte. Pero bueno, eso es uno de los factores. El otro era lo que comentaba Pedro, que el magistrado instructor, a lo largo de las declaraciones, que ya ha tomado declaración unas cuantas personas, en este caso, han ido apareciendo conexiones que vinculan a Luis Bárcenas, a Jesús Verino y al eurodiputado Gerardo Galeote con este asunto. De ahí su petición de que se haga cargo el Supremo de toda la causa. Ignacio.
Bueno, yo quiero hacer una reflexión desde el punto de vista procesal o técnico, ¿no? En orden a lo que es la elevación al Tribunal Supremo de la causa. La situación de las personas es totalmente distinta en este momento. Es decir, hay unas personas que tienen un auto de imputación y hay otras personas, como es el señor Bárcena, el señor Merino, respecto de los cuales el instructor entiende que puede haber unas razones delictivas que aconsejan en su condición de aforados elevar la instrucción practicada, las diligencias practicadas al Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo matizaría, y no conozco el auto, la exposición razonada que hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero matizaría que el Tribunal Supremo no daría una certeza indudable a que el Tribunal Supremo vaya a asumir la situación procesal de los afectados, digamos, de Madrid, que no están aforados al Tribunal Supremo. Entre otras razones, porque parece difícil en este momento sostener, al menos con lo que se conoce, que haya un concurso de delitos como se produce para que exista una causa única. Es decir, si los delitos son independientes o los presuntos delitos son independientes, parece muy difícil sostener que puedan haber una conexión entre los imputados, insisto, para que en este momento se decida que la causa tiene que ser llevada por el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera, que no existe entre ellos una conexión, como por ejemplo la que hubo en su momento, en un caso, el caso Filesa, que sí se elevó al Tribunal Supremo, donde por razón de que había un diputado del Partido Socialista y personas no aforadas del Partido Socialista que pertenecían a esa organización, sí lo examinó el Tribunal Supremo, pero en este caso, yo al menos, sin conocer la exposición razonada y siendo prudente, dudo, al menos mantengo una cierta duda de que el Tribunal Supremo vaya a admitir que toda la causa vaya al Tribunal Supremo. Dicho eso, bueno, estamos en una situación donde un no ya imputado, un procesado, un inculpado, el señor Correa, hace unas declaraciones de que ha entregado unas cantidades a unas personas. Bien, estamos, yo doy crédito a las palabras de todo el mundo, pero estamos con las palabras de una persona que ya hay unos indicios racionales, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, de criminalidad. Y, por tanto, ese es el momento, la prueba que existe para seguir avanzando. Que me parece muy bien que los tribunales avancen, investiguen e instruyan, pero hasta el momento solamente estamos con unas anotaciones contables de un señor respecto al cual haya una presunción más destruida de su carácter de persona inocente, sino que parece que sí ha cometido algunos hechos que pueden estar incursos en delitos. Por tanto, yo haría esas dos matizaciones. Me parece, mantengo una duda jurídica razonable de que el Tribunal Supremo vaya a asumir la causa de Madrid, y en todo caso, creo que hay que matizar la situación de las pruebas documentales que el señor Correa tiene preconstituidas, a ver si realmente son efectivas o realmente son parte de la trama o tienen otras causas que desconocemos, ¿no?
Si hay algo, desde mi punto de vista, evidente, es que dos arquitectos es mucho más fácil que se pongan de acuerdo que dos abogados,
¿eh? Respecto, eso se trata, de confrontar ideas.
Absolutamente la opinión de Ignacio, pero siempre la he respetado, además siempre es una opinión medida, ecuánime y fundada en derecho, pero discrepo de ella en el sentido que yo entiendo que es una causa que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, y si bien es cierto que cada caso es cada caso y cada persona es cada persona, hay una conexión de que todo parte de lo mismo, parte de la misma empresa, parte de la misma persona, parte del mismo entramado, como se... no me gusta nada utilizar esta palabra, pero parte del mismo entramado. Y hombre, ya cuando unos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid opinan que esto lo debe llevar el Tribunal Supremo, cuando una fiscalía tal, ya aquí ya no hay opiniones de medios de comunicación, no hay opiniones perversas de tertulianos, aquí ya hay unos magistrados que están viendo un tema muy gordo, que como unos señores son aforados, tiene que verlo el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo yo creo que puede hacer perfectamente lo que ha hecho Ignacio, o lo que digo yo, que es todo lo contrario, que es tomar toda la causa, porque si no le quedaría un poco deshilachadas determinadas cosas que...
Pero, José María, lo primero que tiene que hacer el Tribunal Supremo todavía no se ha recibido declaración, ni al señor Bárcenas, ni al señor Merino, ni al señor Galeote. Por tanto, lo primero que hay que hacer, y tú lo sabes desde el punto de vista procesal, es recibirles declaración y citarles en un concepto, bien el concepto de imputados, bien el concepto de testigos. Eso tiene una diferente situación procesal, como todos conocemos, porque no es lo mismo ir de testigo que ir asistido de abogado. Y por tanto, mientras eso no se produzca, hay unos señores que tienen ya declaraciones hechas, el alcalde de Boadilla, el ex consejero de deportes, el alcalde de Pozuelo, y otros señores, sin embargo, respecto de los cuales todavía no se ha dado ese paso procesal. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de instrucción me parece que está muy desequilibrada una instrucción y otra, ¿no? Lo digo desde el punto de vista procesal. Esa instrucción tendrá muchos menos documentos, muchos menos elementos de hecho en un caso que en otro.
Yo, como no abogado y como simple arquitecto de a pie, ciudadano, que me parece muy bien vuestra discusión y uno aprende mucho, lo que quiero saber es cuándo vamos a poder conocer la exposición razonada. Porque ahí no sé cuándo se levanta el secreto, el sumario, como lo llaméis. Esto, ahí es donde verdaderamente vamos a poder ver cuáles son las razones que llevan esta situación.
Ahora seguimos hablando de esto y de las reacciones políticas que ha suscitado, que algunas han sido. Son las 7:32. Una pausa y seguimos.
La Ventana Madrid.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Cuánto sabes de cine? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-670.
Si vas a celebrar tu boda, ven a la finca Hotel Comendador.
Descubre nuestros jardines, donde podrás celebrar la ceremonia civil, nuestra gastronomía de 4 tenedores y nuestros salones con capacidad para 600 personas, discoteca, centro infantil, un spa de 900 metros cuadrados, suite nupcial, parking privado y un servicio personalizado para que en tu enlace no falte de nada.
Finca Hotel Comendador, en Carranque. Tu felicidad es nuestro compromiso. Teléfono de reservas 902-555-365. 902-555-365.
Más información en www.fincacomendador.com.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.